El Señor en su palabra nos ha dado muchas ilustraciones del Señor Jesús para que podamos captar bien toda la riqueza que hay en Él. Y por eso, en lugar de darnos muchísima doctrina y largas explicaciones, nos dice, por ejemplo, que Jesús es el pan y que Jesús es la luz. Y esas cosas las captamos enseguida, ¿sí? Esas son ilustraciones, figuras. Y de ese tipo de figuras entonces hay muchas. Y ayer vimos a Adán. Adán es figura del Señor Jesucristo en varios aspectos. Eso fue lo que vimos ayer. Hoy vamos a estudiar un poquito las ilustraciones de la muerte de Cristo. Entonces la primera que está escrita en la hojita es Isaac, pero podemos echar un poquito de cabeza. Antes de Isaac todavía hay otras figuras que ilustran la muerte de Cristo. Abel. ¿Qué pasó con Abel? Abel presentó a Dios un sacrificio. Abel trajo también, eso está en Génesis 4, verso 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Abel ofreció a Dios algo que a Dios le gustó. Podemos pensar, ¿por qué esto le gustó a Dios? Porque ese sacrificio retrataba la muerte de Jesucristo. También había otra cosa importantísima, que era la fe de Abel. Y pienso en otro sacrificio que está en Génesis 8. Después del diluvio, Génesis 8, verso 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová. ¿Qué fue lo que Dios sintió? Un olor grato. Esto también nos habla del sacrificio de Cristo, que fue agradable para Dios. Ahora podemos mirar. Ahora sí, el que está aquí escrito, Génesis 22. Génesis 22 es la historia de Abraham ofreciendo a su propio hijo en un altar para sacrificarlo a Dios. ¿Hay en alguna parte de la Biblia una referencia que diga este sacrificio de Abraham prefigura el sacrificio de Cristo? A mí me parece que no, que puedo equivocar, pero si alguien la encuentra después me dice, ¿sí? Aquí puse en letra cursiva. Puse, ¿cómo podemos saber que esto es una figura de Cristo? Y entonces en algunas, como en el caso de Adán, es claramente indicado. Adán es figura de que había de venir. Pero En el caso de Isaac, yo no lo veo tan claro. Sin embargo, hay varios detalles en la historia de Abraham con Isaac que enseguida nos señalan la muerte del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿cuáles detalles? El padre y el hijo, solamente ellos. Sí, había unos criados también y estaba la mamá de Sara, pero solo Abraham e Isaac subieron la montaña. Y andaban juntos, dice, y conversaban y andaban juntos. Sí, eso nos muestra la comunión entre el padre y el hijo. Sí, nos muestra, así como el Señor Jesús dijo, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otro detalle. Era su hijo amado. Su hijo amado. Y hay una palabra, ¿qué dijeron aquí? Único. Eso me llama mucho la atención. Verso 2, Génesis 22, 2. Toma ahora tu hijo, tu único. Sí, y varias veces en el capítulo repite esa palabra único. Yo diría, Isaac era el segundo hijo. Antes, como 15 años antes, había tenido otro hijo, ¿sí? Ismael. Bueno, y poco en el capítulo 21, Dios le dice, no, Ismael, no cuenta para mí, échalo de tu casa. Isaac es el que cuenta. Y a Abraham le dio muchísimo pesar, porque Ismael es su hijo. Y entonces Dios le dijo, bueno, Ismael, yo también voy a hacer de él una gran nación, si eso te consuela. Pero de esa manera, Dios le pudo decir a Abraham, Isaac es tu único, y eso muestra a Jesucristo que es el hijo único. ¿Sí? Dios amó tanto al mundo que dio a, ¿cuál hijo? Su hijo unigénito. Otro detalle. ¿La obediencia de quién? Isaac. Abraham era bastante viejito ya. Isaac sería un muchacho fuerte. Y para dejarse amarrar y dejarse acostar ahí, eso es obediencia. La misma obediencia del Señor Jesús cuando fue a la cruz, cuando Jesús dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la voy a beber? ¿Otro detalle? ¿Leña? Sí, y el Señor Jesús llevaba la cruz, sí. ¿Otro detalle? Holocausto, sí. Bueno, podemos seguir buscando detalles toda la hora, ¿sí? Solo quiero señalar uno más. Versículo 2, vete a la tierra de Moría. La tierra de Moría, ¿saben dónde es? Donde ahora está Jerusalén. Donde murió el Señor Jesús también. Sí, si quieren saber esa información, está en la historia de Salomón cuando construyó el templo. ¿Sí? Dice, Salomón construyó el templo en el monte Moría. Bueno, entonces por esos detalles nos damos cuenta, aunque no está señalado explícitamente en la Biblia, nos damos cuenta, esta historia nos habla de la muerte y el sacrificio de Jesús. Y entonces lo miramos con nuevos ojos y lo miramos con mucho amor y admiración para el Padre y para el Hijo. Y esa es la idea. Dios nos da estas figuras para que crezca nuestra admiración. En este mismo capítulo hay una segunda figura de la muerte de Cristo. ¿Cuál es? El carnero. ¿Sí? El carnero es, ¿cómo lo decimos ahora? ¿Ovejo? Bueno, no sé. Abraham tenía que matar a su propio hijo, pero Dios proveyó un sustituto. Y eso enseguida nos recuerda algo. Que Dios, en su justicia, tenía que castigarnos a nosotros, pero Él mismo proveyó un sustituto. Entonces, hay una figura, aquí en la hojita está el cordero. El cordero aparece muchísimas veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece el cordero? Por ejemplo, aquí en Génesis 22. ¿Dónde está?
Versículo 7.
Cuando Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Increíble. Llevamos todo lo necesario, no está la víctima, no está el cordero. Y Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y eso enseguida lo interpretamos también como una profecía, aunque Abraham tal vez no lo entendía bien, pero lo entendemos de que Dios iba a proveer el cordero para el holocausto, el Señor Jesús. ¿Qué otras alusiones hay en el Antiguo Testamento acerca del cordero? En Éxodo 12. Es muy conocido. Ahorita creo que no lo vamos a leer. En Éxodo 12, entonces se trata de la Pascua. Y cada familia debía tomar un cordero y matarlo y untar la sangre en la puerta. Y además debían asar el cordero y comerlo. En Éxodo 29, ese sí, busquémoslo porque no es tan conocido. Éxodo 29:38. Aquí en Éxodo ya están las instrucciones para construir el santuario. Y las primeras instrucciones para el funcionamiento del santuario. Y entonces Dios dice esto. Verso 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente. Uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por la tarde. Aquí no habla de ofrecer bueyes, que también podían hacer. No habla de ofrecer chivos expiatorios, también se puede hacer, ¿sí? Animales por el pecado. ¿Sí? Había muchos otros sacrificios en este altar, pero aquí habla de una cosa muy especial que se llama el holocausto continuo. No se apagaba nunca. Si leen un poquito más adelante en Éxodo, encuentran que Dios mismo encendió el fuego en el altar y la tarea de ellos era mantenerlo ardiendo continuamente. ¿Sí? Como la llama eterna que hay en algunos sitios. Para que todo el tiempo sea el fuego encendido por Dios. Los sacerdotes no andaban con fósforos, ni con encendedor, ni con otras cosas. El fuego encendido por Dios era el que consumía todas las víctimas. Y de esta manera también, continuamente había delante de Dios el sacrificio de un cordero. ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Qué quería Dios enseñar con esto? El cordero de Dios, ¿quién es? Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo, su ofrenda perfecta a Dios, sin mancha, está continuamente delante de Dios. No cada vez que nosotros nos acordemos, el valor y la entrega de Cristo en la cruz es algo tan precioso para Dios. Eso continuamente Dios lo está viendo y lo está sintiendo y se está deleitando. Continuamente Dios está satisfecho viendo este sacrificio. Aunque Jesús ya resucitó y ya está sentado en la gloria, yo creo que de este holocausto continuo podemos aprender esto. Otra cita del Cordero está en Isaías 53. En Isaías 53 es importante porque nos muestra algo de qué tiene de especial un Cordero. Sí, no es simplemente un Cordero porque sí, sino que un Cordero tiene algo especial. ¿Qué es? Isaías 53, verso, ¿cuál? 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca. Algunos hermanos a veces nos han contado ¿qué pasa con un corderito cuando lo matan? El corderito no se resiste, no patalea. Y por eso el cordero es una imagen tan preciosa del Señor Jesús. Obediente hasta la muerte, como leemos en Filipenses. Y entonces, esto concuerda con las palabras del Señor mismo, que dice, aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Bueno, entonces hemos visto algunas citas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos confirmar en el Nuevo Testamento que de verdad estas citas se refieren al Señor Jesús? Pues la cita que ya citamos hace un momentico, Juan 1, donde dice Juan el Bautista tuvo la visión de Dios, el Espíritu de Dios estaba en él y él se dio cuenta, este es el Cordero de Dios. Y el apóstol Pedro, mucho después, dice, ustedes fueron rescatados, no con plata y oro, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Sí, aquí Pedro también aplica esa ilustración del cordero, la aplica a Jesús. También hay otra cita que no es así una aplicación directa, ¿sí? Porque es cuando el africano en Hechos 8 está leyendo a Isaías y ahí dice, bueno, yo estoy leyendo aquí de un personaje que sufrió mucho, pero ¿de quién es? El africano no sabía. Y Felipe, muy entendido, Felipe partió de esa misma escritura para anunciar a Jesús. Sí, no es una confirmación directa, mire, el Cordero es Jesús, pero podemos entenderlo así. Isaías, además, el apóstol Pedro, también en un pasaje que nos leyó el hermano Israel hace unos días, apóstol Pedro aplica al Señor Jesús el capítulo 53 de Isaías, en el capítulo 2 de Pedro. Por su llaga fuimos curados, por su herida fuimos sanados, dice Pedro. Ahora, dejando ya el tema de la ilustración del Cordero, ¿sí? Encontramos más ilustraciones en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí aparecen los Salmos. Los Salmos relatan experiencias que originalmente son experiencias de los salmistas. David estaba en un problema y pide ayuda a Dios y Dios no le responde, y entonces pasa un día y pasa el otro día y David no ve la respuesta, y entonces David dice, ¿por qué me has abandonado? David se sintió así. Pero después, en el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que esas frases dichas por David tenían un alcance mucho más grande de lo que David pensaba. Cuando el mismo Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús cita ese salmo. En el Nuevo Testamento hay varias citas del Salmo 22. ¿Podemos buscarlas en Mateo 27? Ah, aquí hay un error en la hojita. Mateo 27, 35. Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién era el profeta? David, escribiendo el Salmo 22. Después, en el 43, están como la gente, las autoridades, se burlaban de Jesús cuando estaba crucificado. Entonces dicen, él confió en Dios, pues que Dios lo libre, si Dios lo quiere, si Él dijo que soy hijo de Dios. Y frases muy parecidas están en el Salmo 22. Y qué lindo que en Hebreos hay una cita del Salmo 22, ¿cuál es? Hebreos 2. Eso ya es una cita, pero no de los sufrimientos, sino de canto de esperanza que hay al final del Salmo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y de esa manera vemos que el Salmo 22 no era solamente experiencia de David, sino es una profecía acerca de Jesús. Y entonces podemos ver a David como alguien que prefiguraba a Jesús. David mismo es figura del Señor Jesús en ese Salmo. ¿Sí? Y así hay varios otros. El Salmo 69 y el Salmo 102 también son citados en el Nuevo Testamento como aplicados a Jesús. El Salmo 88, eso es un sentir personal, ¿sí? Es como alguien que está aterrorizado, viendo la muerte cara a cara, y también se siente abandonado por Dios y abandonado por todos sus conocidos, y siente la ira de Dios sobre él. Y ahí tal vez también podemos ver los sufrimientos del Señor Jesús. Y así hay otros salmos. El Señor Jesús explicó a sus discípulos todo lo que está escrito de él. ¿En dónde? La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, sigamos con otra ilustración que tiene que ver con la muerte del Señor Jesús. La serpiente de bronce. Sí, es una de las muchas historias del Antiguo Testamento, del viaje de Israel a través del desierto. Y bueno, uno podría dejar esa historia ahí, no ponerle mayor cuidado, pero entonces el Señor Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en qué se parece la serpiente de bronce al Señor Jesús? Cristo fue levantado en la cruz. Eso también, más adelante en Juan 12, dice, Jesús dice eso otra vez, dando a entender de qué clase de muerte se iba a morir. Pero una mirada de fe, tenemos hasta himnos que dicen así, ¿cierto? Había que mirar a la serpiente metálica que estaba por allá en un palo, estaba en un palo para que todo el pueblo pudiera verlo sin tener que ir hasta allá, porque para muchos sería tarde. Oigo. Sí. Y ese parecido está en Romanos 8 también, Romanos 8:3, donde dice que Jesús, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El Señor Jesús se pareció a todos nosotros, así en el aspecto. La única diferencia era, él no tiene pecado, no hay pecado en él, no conoció pecado. En cambio, nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Es nuestra naturaleza ahora heredada de Adán. Esa era la diferencia. Entonces, algunos hermanos han dicho, mira, la diferencia entre la serpiente de bronce y las serpientes que mordían era, la serpiente de bronce se parecía, pero no tenía veneno. La serpiente de bronce era otra ilustración de cómo la muerte de Jesús, sí, de qué manera iba a morir, pero sobre todo también era, hay que mirarlo con fe para tener la vida. Y si no lo miro, me muero. Estoy perdido. Después el libro de Levítico dice, oiga, ¿ustedes quieren ofrecerle algo al Señor? En Éxodo manda construir el santuario con el altar y dice, bueno, en el altar vamos a poner un corderito por la mañana y uno por la tarde. Pero después en Levítico empieza con una invitación. ¿Alguien quiere ofrecerle algo a Dios? ¿Algo que a Dios le agrada de verdad? Entonces, mira, haga esto. Puede ser un holocausto. ¿Qué significa holocausto? Todo quemado. Algo cáustico es algo que quema. Y holocausto significa algo completamente quemado. ¿Sí? Y ahora creo que en el Nuevo Testamento no hay citas que digan el holocausto es figura de Cristo. Pero si vamos a Levítico 1 y miramos un poquito qué habla el holocausto, entonces podemos encontrar detalles que enseguida nos señalan al Señor Jesús. Levítico 1, verso 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esto no es cuando el israelita había hecho un pecado. Cuando alguien está con la carga de su pecado y necesita perdón, entonces el holocausto no es lo que debe ofrecer. En ese caso hay otro sacrificio. ¿Sí? Sin embargo, también cuando llega con un holocausto y con su conciencia tranquila, también póngale la mano encima y el holocausto es aceptado como en su nombre, bueno, de alguna manera Dios lo acepta, Dios acepta al israelita. ¿Sí? Verso 9, al final, es un holocausto, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Olor grato, ¿sí? En otra versión dice, es un calmante aroma para Jehová. En otra versión dice, es un olor de descanso para Jehová. No simplemente un olor agradable, sino algo que da descanso a Dios. Y entonces, en eso vemos enseguida un sacrificio que Dios pudo aceptar y que es tan completo y tan suficiente que Dios puede descansar. ¿Cuál es ese sacrificio? La muerte del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera reconocemos en el holocausto, reconocemos que el Señor Jesús se ofreció a sí mismo, a Dios. Y el holocausto es apenas uno de los estilos de sacrificios. En el capítulo 3 de Levítico, capítulo 3, dice ofrenda de paz. Ahorita no vamos a leer con detalle las ofrendas de paz, porque no sería todo el día. Pero esta ofrenda de paz no es para quemar por completo. Una parte representativa es quemar en el altar. Entonces eso uno lo entiende como la parte de Dios. Otra parte es para el sacerdote. Un buen pedazo de carne para el sacerdote, para que coma. Y otro es un buen pedazo de carne para el que ofrece esta ofrenda y para su familia y para todos los invitados. ¿Cómo les parece? Aquí está el sacerdote y está el israelita y está su familia y está Dios compartiendo una comida juntos. ¿Cómo se llama eso? Comunión. Comunión significa compartir algo que es delicioso para todos. Comunión con Dios. El hombre, nosotros tenemos comunión con Dios, podemos compartir con Dios algo que a Dios le gusta y que nosotros también hemos aprendido a apreciar. Eso es Cristo. Después, está en el capítulo 4 de Levítico, está la expiación, los sacrificios que hay que hacer cuando alguien peca. Y entonces, ahí también vemos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice que la persona, cuando cumple con el sacrificio, tiene perdón. Aquí hay varios versículos donde está eso. Por ejemplo, el 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará con él. Así el sacerdote, ¿qué? Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Levítico 4:20. Y varias veces, sí, porque hay varios casos. Si peca todo el pueblo, o si peca un gobernante, o si peca cualquier otra persona, o si peca el sacerdote ungido. ¿Sí? Hay muchos casos ahí, pero todos terminan diciendo, si cumplen con esto, tienen perdón. Bueno, nosotros sabemos, porque la verdad hay perdón para nosotros, que se necesita, que el Señor Jesús haya muerto por nosotros. Estos sacrificios, sí, son un tema precioso para meterse uno ahí un buen tiempo para mirar todos los detalles. Sí, alguna vez en Puerto Boyacá creo que lo hicieron en una conferencia. Es un tema inagotable también porque habla de nuestro Señor Jesús. Y las riquezas de Cristo son inescrutables. Hay un sacrificio más que no está aquí en Levítico, sino en Números. No es muy conocido, pero ese sí es citado en Hebreos para compararlo con el Señor Jesús. Número 19. Número 19, verso 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia, y tomará la sangre y rociará el santuario, y hará, verso 5, hará quemar la vaca ante sus ojos hasta que quede ceniza. Después, cuando alguien está inmundo por tocar un cadáver, ¿sí?, cuando alguien toca un cadáver, entonces el Levítico dice: esta persona quedó inmunda, no puede tocar a la gente porque los contamina también, tiene que estar aparte. Pero hay una solución: coger esta ceniza de esta vaca, revolverla con agua y rociar eso encima de esta persona al tercer día y al séptimo día, y nos queda limpio. Entonces, esta ilustración es una ilustración. Vamos a leer Hebreos 9. ¿Dónde está la aplicación? Hebreos 9, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, aquí están, las cenizas de la becerra o de la vaca alazana, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hebreos 9, verso 13 y 14. En el 13 menciona este ritual que tuvieron en el desierto. Y en el 14 compara esto. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre es otro símbolo que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, la sangre pintada en la puerta, en la Pascua. La sangre, cuando consagran a los sacerdotes, le ponían una gotica de sangre en la orejita, aquí en el lóbulo de la oreja, quiero decir. En el Antiguo Testamento hay muchas alusiones a la sangre. Y esas alusiones entonces son citadas en el Nuevo Testamento. Mire, la sangre de Cristo. Ustedes fueron, dice Pedro, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1. Primera Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados con la sangre. La sangre en el Antiguo Testamento aparece muchas veces, pero una ocasión era cuando hicieron un pacto en el Sinaí. Moisés llegó de la montaña y dijo a los israelitas, esto es lo que Dios quiere. Y los israelitas dijeron, vamos a cumplir. Después Moisés escribió en un libro todo lo que Dios quería, lo leyó otra vez, ¿de verdad van a cumplir? Y todos dijeron, vamos a cumplir. Entonces Moisés dijo, vamos a hacer un pacto. Mataron a 100 animales y rociaron la sangre en todo el pueblo. Grave ese pacto porque dependía de ellos y ellos no pudieron cumplir. Pero entonces ahora nosotros, rociados con la sangre de Jesucristo, cuando el Señor Jesús dijo, mira, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Cantidad de ilustraciones del Antiguo Testamento que nos ilustran aspectos de la obra de Cristo. Entonces el Antiguo Testamento es precioso, hermanos. Y si estudiamos un poco eso, vemos muchos tesoros que nos ayudan a apreciar más la obra de Cristo. ¿Sí? Incluso Jonás. Jonás estuvo 3 días. Y el Señor, si no fuera por el número 3, entonces no significaría nada. Pero el Señor Jesús dijo, mira, así como Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días y 3 noches, así yo soy, debo estar enterrado 3 días. Entonces, si Dios quiere, podemos continuar el estudio mañana. ¿Alguien quiere darle gracias al Señor?